Pues vamos a continuar con esta reunión y vamos a hacer una lectura. Como sabéis, llevamos varias semanas reflexionando sobre el libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Y hoy vamos a estar leyendo y viendo el capítulo 4, versículos del 7 hasta el final, hasta el versículo 21. Primera de Juan 4, del 7 al 21. ¿Vale? Dice así el texto. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos, que el que ama a Dios ame también a su hermano. A ver si puedo subir un poquito más esto, porque le falta, si podemos coger otro, le falta aquí la, le falta un tornillo. Gracias, Nico. Pues gracias. Estamos ya muy avanzados en la carta. Llevamos varias semanas y ya llegamos al capítulo 4, versículos 7 y 21, que en sí lo que viene a recoger es una nueva sección y un nuevo atributo de Dios. Vamos a estar hablando de que Dios es amor. En capítulos anteriores hemos visto otros atributos del carácter de Dios. Por ejemplo, en capítulos anteriores aparecía que Dios es luz. Así que hoy vamos a centrarnos en otra cualidad del carácter de Dios, de la esencia de Dios, que Dios es amor. En una ocasión, los fariseos eran un grupo religioso muy poderoso en la época de Jesús, eran muy influyentes en la sociedad y quisieron poner a prueba a Jesús. Y para ello se reunieron y uno de ellos, que era experto en la ley, que era intérprete de la ley, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Vamos a ir viendo que será un poquito más fácil seguir este tiempo. ¿Vale? Ahí está. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo, dice Jesús, el fariseo preguntaba por uno, Jesús le nombra dos. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Como vemos en la respuesta de Jesús, toda la enseñanza de la ley, todo lo que encontramos en la ley, todo lo que encontramos en los profetas, se puede resumir en dos mandamientos. Todo depende de ellos. Y estos mandamientos tienen dos énfasis que son similares. El primer énfasis que hace es en el amar. Y el segundo énfasis es en alguien. El primero es amar a Dios y el segundo es amar a alguien, a nuestro prójimo en este caso, ¿no? Lo que nos está diciendo Jesús es que toda la Biblia la podemos leer e interpretar a la luz de las relaciones. Que podemos leer todas las escrituras en clave relacional y relaciones que están basadas en amor. Así que cuando vayas a la Biblia, piensa que sobre todo estamos hablando de un Dios que se relaciona y que quiere que nos relacionemos en amor. En la sección que hoy veremos de Juan capítulo 1, versículos del capítulo 4, del 7 al 21, el escritor empieza diciendo que Dios es amor y que eso debe afectar a nuestra vida como iglesia. Se está dirigiendo a la iglesia y debe afectar a la vida como iglesia, como comunidad, como familia, como discípulos de Jesús que somos. Y Juan, al final, justamente de esta sección, se hace eco de estos dos versículos de Jesús, de estos dos mandamientos, perdón. Este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan viene a resumir aún más, de una forma más sintetizada, los dos mandamientos que Jesús ha dado. Algo que es muy fácil observar es que entre más prójimas, podríamos decir, son las personas con las que nos relacionamos, más nos cuesta amarlas. Nos resulta muy fácil amar, pues tal vez a un compañero de trabajo que está en otro país o en otro departamento donde casi no intervenimos, pero nos resulta más difícil amar al que está 40 horas cada semana con nosotros en la mesa de al lado. Esto lo podemos trasladar a otras realidades. En relaciones muy cercanas, como el matrimonio, la falta de amor es frecuente, o la falta de amor con los familiares o con los vecinos. Y esto también lo podemos trasladar al nivel de corporaciones, de países, de naciones, de estados, donde los conflictos entre países vecinos o dentro de los mismos territorios, los conflictos territoriales, son principalmente los más serios y graves en el mundo. Pero lo mismo lo podemos trasladar a la realidad de la iglesia. En la iglesia nos puede pasar lo mismo. Y no porque seamos hipócritas, que en un sentido que los hay también. Pero más que porque seamos hipócritas, es principalmente porque no somos perfectos. La iglesia no es perfecta y no lo va a ser en este mundo. La iglesia no es un museo de santos perfectos, sino la iglesia es un hospital de pecadores. Para Juan, el amor a Dios y el amor entre nosotros es un concepto fundamental que repite prácticamente en todos los escritos. En su Evangelio, en el capítulo 17 de Juan, él recoge una oración de Jesús. Jesús está orando al Padre y en los versículos 20 y 21, Jesús ora al Padre diciendo: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, los que se irán incorporando a lo largo de la historia. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús ora por nosotros, Jesús ora por los discípulos, Jesús ora por la iglesia. Y ora no solamente para que seamos uno con Él, que es lo más sencillo, sino que Jesús lo que está pidiendo es que seamos uno entre nosotros, uno con Él y uno con el Padre. Y Jesús mismo deja claro al final de esos dos versículos que la unidad, que la comunión, que el vivir como comunidad, como pueblo, como familia en amor, es un testimonio al mundo. Es un testimonio a las personas que nos rodean y que nos ven cada día. Entrando en el texto de esta mañana, vamos a ver cuatro cosas que Juan dice a la iglesia. La primera cosa que Juan dice es que si queremos conocer el estado de nuestra salud espiritual, ¿sí?, de nuestra relación con Dios, el amor es un indicador infalible. No falla. Vamos a ver los versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor procede de Dios, nos dice Juan. Y todo lo que es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Juan no se anda con muchos rodeos. Sí es cierto que si lees todo este texto de forma corrida, parece que cuesta encajar las piezas. Hay que ir analizándolo por partes. Pero Juan en sí no se anda con explicaciones teóricas muy complicadas, abstractas o difíciles de seguir, sino al contrario. Juan en lo que quiere decir es directo. Y vuelve a hacerlo incluso aún más en el versículo 20, donde escribe, si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Juan nos está diciendo que si amamos, es porque hemos conocido a Dios. Que si no amamos, es porque no le conocemos. Un buen indicador de nuestra salud espiritual es el amor. En estos dos versículos, en los versículos 7 y 8, Juan va a poner en orden tres cosas que son muy importantes entender. La primera cosa que Juan dice es que Dios es amor. La segunda parte del versículo 8. Si Dios es amor, lo que estamos diciendo es que es parte de su esencia, de su carácter, de lo que Él es. Y esto tiene una implicación enorme en la vida. Porque si Dios es amor, entonces todo lo que Él hace, absolutamente todo, es una expresión de ese amor. Dios no puede contradecirse, Dios no puede ir contra Él. Si su esencia es el amor, Él es amor. Es decir, todo lo que Él hace, todo, de alguna forma, expresa su amor. La segunda cosa que Juan está diciendo es que si amamos es porque hemos aceptado encontrarnos con Dios. Versículo 7. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, se ha encontrado con Dios. Es decir, Dios es la razón, Dios es la causa por la que le amamos tanto a Él como podemos amarnos entre nosotros. Si quitamos a Dios, no es posible. Y es lo tercero que nos dice, amamos unos a otros. Amarnos unos a otros es imposible si no conocemos a Dios, si no hemos nacido de nuevo, si no nos hemos encontrado de manera personal con Él. El amor que Juan tiene en mente no es un amor natural, no es un amor que nace de nosotros, sino que es un amor sobrenatural porque nace de Dios. No es un amor que salga de nosotros y no, nunca va a salir. El amor que se está refiriendo Juan es muy distinto. Amarnos unos a otros es la consecuencia de haber conocido a Dios. Si no lo conocemos, amarnos unos a otros va a ser tarea imposible. No es humana, es sobrenatural. Amarnos unos a otros es un mensaje que choca, que cautiva. Es un mensaje que va contra lo que es la cultura de nuestro tiempo. Es un mensaje que sorprende para los que nos rodean. Y más, aun cuando ven a una comunidad tan diversa, tan heterogénea, que aparentemente no tiene nada en común a nivel ni social, ni académico, ni económico, ni de nacionalidad, ni de lengua, pero nos ven como nos amamos. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan poderoso? Porque es algo que se anhela tener. Porque es algo que todo ser humano desea con todas sus fuerzas, pero que la vida sin Dios lo ha robado, lo hace imposible. Y lo ven, pero no lo entienden. Hoy en día, no solamente padecemos una pandemia sanitaria, sino de que desde hace muchísimo tiempo venimos sufriendo los efectos devastadores de una pandemia, se puede decir mucho peor, que es una pandemia de desamor. Las personas que nos rodean desean sentirse y saberse que son amadas profundamente, que son aceptadas profundamente, que importan. Desean disfrutar de lo que supone pertenecer a una familia, a una comunidad que les apoya, a una comunidad que se alegra con ellos y que lloran con ellos y que sufren con ellos. Desean descubrir que sus vidas tienen sentido, que tienen trascendencia. Pero la realidad es que, en lugar de esto, cada vez las personas están más solas. Y antes la soledad podríamos casi dejarla circunscrita a las personas más mayores de nuestra sociedad. Pero a día de hoy, no son los más mayores los que se sienten con más frecuencia solos, sino que son los más jóvenes. Algo ocurre. El consumismo. El consumismo nos ha llevado a pensar que las relaciones se pueden medir como se mide todo en el mundo. Si una relación me aporta más que lo que me cuesta, continuamos con la relación. Si no, pues tal vez dejamos de invertir en ella, incluso abandonamos la relación. Hoy se sigue buscando la espiritualidad. Y podríamos decir que más que en generaciones anteriores. Pero ¿cuál es el problema? Que la espiritualidad hoy lo que dice es: busca dentro de ti, abstráete de todo, vacía tu mente, aíslate del mundo. Y así conseguirás bienestar, felicidad, paz, identidad, trascendencia y propósito. Pero la triste realidad es que acaba dejando a las personas más solas y más vacías de lo que estaban. El individualismo nos está llevando justamente a donde no queremos ir, a quedarnos solos, sin relaciones significativas. En cambio, la invitación que Juan está haciendo en esta carta es justo, no al individualismo, sino a vivir en comunidad, a darnos unos a otros, a amarnos unos a otros. Y Juan insiste en que no lo dejemos de hacer, que perseveremos en ello. Y posiblemente a esta altura del tiempo que llevamos juntos, te estarás preguntando, pero vale, si este amor no es natural y es sobrenatural, ¿en qué consiste? ¿De qué amor me estás hablando? ¿Cómo es ese amor? Y es la segunda cosa que vamos a ver en este texto. Versículos 9 y 10. Dice, en esto se manifestó, en esto se puso de manifiesto, en esto se vio el amor de Dios en nosotros. ¿En qué? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor. Este es el amor del que estamos hablando. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En esos dos versículos, Juan nos está diciendo tres características de este amor que lo hace sobrenatural. La primera característica es que el amor de Dios es infinitamente generoso. Versículo 9. El amor del que nos está hablando Juan es un amor que está dispuesto a darse, a desprenderse. No es un amor que lo que busca es acumular, sumar, invertir para recibir, en retener, sino al contrario. Está centrado en darse, sin esperar nada a cambio. Dios ha enviado, Dios se ha desprendido de su único Hijo y lo ha enviado al mundo. La segunda característica de este amor, del amor de Dios, es que es infinitamente resolutivo. Resuelve cosas. Dios sabe que por nosotros mismos es imposible que vivamos la vida que Él siempre quiso que viviésemos. En este mundo caído nos es imposible, pero Él no lo deja ahí, sino que Él busca y pone a nuestro alcance una solución. Y esa solución no es otra que Jesús. Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para? Para que vivamos por medio de Él. Para que vivamos la vida que siempre hemos deseado tener. Si pensamos que hay otra forma de arreglar nuestra relación con Dios, si pensamos que hay otra forma de vivir y de tener la vida que Dios quiere que tengamos sin Jesús, entonces lo que estamos haciendo es diciendo que Jesús se hizo hombre, que vino a este mundo, que entró en la historia de la humanidad, que se despojó de toda su grandeza para morir en una cruz por nosotros de manera innecesaria. Lo que estamos diciendo es que Jesús se lo podía haber ahorrado. Pero Juan, al final del versículo 10, Él despeja todas las dudas posibles sobre la necesidad que teníamos de Jesús. Juan dice que Jesús vino como sacrificio por nuestros pecados y vino a ser el sacrificado Él porque teníamos una deuda que no podíamos pagar. Él tomó nuestro lugar. Él hizo el sacrificio que nosotros teníamos que haber hecho porque era insuficiente. Y la tercera característica del amor de Dios es que es infinitamente proactivo. Siempre toma la iniciativa. No la tomamos nosotros. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. El cristianismo consiste en que Dios está buscando al hombre y cualquier religión lo que hace es el hombre se esfuerza por buscar a Dios. Realmente no es que nosotros hayamos estado buscando a Dios, sino que Él nos estaba buscando a nosotros. Y en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. O como dice el versículo 19, nosotros amamos. ¿Por qué? Él nos amó primero. Y Él nos amó primero cuando nosotros simplemente le dábamos la espalda, cuando simplemente le rechazamos, cuando simplemente huíamos de su presencia. De ahí está la proactividad de Dios, de ahí está la generosidad de Dios, de ahí está la resolución de Dios para resolver nuestro mayor problema. Juan está hablando de un amor que él conoce de primera persona. Juan lo que está escribiendo en esta carta no son cosas que simplemente alguien le haya contado. No es una invención que se haya puesto ahí a escribir estilo como una novela. No es que está hablando de una tradición y ya está. No. Juan lo que está haciendo en esta carta es escribir lo que él ha vivido en primera persona. Lo que él ha visto. Dice el versículo 14. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Juan está hablando de lo que ha visto. Ha sido un testigo presencial, un testigo ocular de los hechos. Y lo que hace es compartirlo. Juan ha estado ahí. Él convivió con Jesús durante 3 años. Juan, de hecho, fue uno de los amigos íntimos de Jesús junto con Santiago y con Pedro. Él vio sufrir a Jesús en Getsemaní, mientras oraba pidiéndole al Padre que si fuese posible que pasara de él esa copa. Esa copa era la cruz, el morir en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Juan estuvo cuando Jesús fue crucificado. Juan estuvo cuando Jesús fue entregado. Y aún más. Juan fue a quien Jesús le pidió que cuidase de su madre María. Cuando Jesús, estando ya en la cruz, le pidió a Juan que cuidase de su madre para que no quedase desamparada. Pero además, Juan vio a Jesús resucitado. Juan está hablando de cosas reales, de lo que ha visto y de lo que ha vivido. Lo tercero que Juan nos dice es que ahora que conocemos en qué consiste ese amor y cómo es el amor de Dios, entonces vivamos de manera consecuente. Juan no se queda en la teoría, sino que después de explicar la teoría, nos pide que pasemos a la práctica. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos vivir de forma consecuente? Él mismo nos da la pista. Amándonos de la misma manera que Dios nos ha amado. Nada más y nada menos. Ese es el estándar. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El estándar es 1 Juan 4, versículo 11. Sin duda, ese es el amor que estamos llamados a desarrollar como comunidad. No tiene nada que ver con un amor erótico ni con un amor romántico. No está hablando necesariamente de un amor que se mueve por emociones, por sentimientos o por afectos. Tampoco tiene que ver con un amor que lo que hace, lo hace para ganarse el amor de otros, para hacerse merecedor. Tampoco es un amor que exija una intimidad superficial, forzada, o una sentimentalidad superficial. No. El amor del que nos está hablando Juan que tenemos que poner en práctica es un mandamiento. Y es un mandamiento que podríamos reducirlo a cubrir las necesidades de los demás cuando seamos conscientes de ellas. Estar dispuesto a amar al otro, a ayudar al otro, servir al otro. El amor entre nosotros debe seguir ni más ni menos que el modelo de Dios. Nosotros. Como diría el dicho, de tal palo, tal astilla. Si nuestro padre es así, los hijos deben ser así. El amor entre nosotros, entonces, debe tener esas tres características: ser un amor generoso, ser un amor resolutivo y ser un amor proactivo. ¿Y de qué forma podríamos decir, podemos vivir de esa manera? Ser un amor generoso, podríamos pensar en ese amor que da sin esperar nada a cambio. No es un favor. Es dar sin esperar nada a cambio. Que está dispuesto a renunciar a sí mismo para anteponer los intereses de los demás. Porque entiende simplemente que todo lo ha recibido por gracia, de forma inmerecida, y por eso nosotros damos de gracia. Es un amor que está dispuesto a perdonar, como nosotros hemos sido perdonados. Es un amor que no paga mal por mal, y es un amor que no tiene en cuenta el mal recibido. Es un amor que nos debe hacer humildes, porque todo lo que tenemos y somos procede de Dios. Pero debe ser también un amor resolutivo, que resuelva. No debe ser un amor abstracto, sino que tiene que aterrizarse en acciones prácticas. Buscas amor, maneras prácticas de aliviar las consecuencias del mal, las consecuencias del pecado y de lo que supone vivir en un mundo caído para nosotros como comunidad cristiana. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues ayudando a resolver conflictos personales e interpersonales que surjan entre nosotros. Apoyando material, emocional y espiritualmente a los que están pasándolo mal por la razón que sea. Debemos ser una comunidad que protege a los más vulnerables. Que tenemos que aprender a ofrecer espacios seguros de confianza donde podamos desnudar nuestras almas y compartir nuestros grandes anhelos y nuestras luchas más profundas, sin miedo, en confianza. Orar unos por otros. Recibir buen consejo basado en la palabra de Dios. Debemos animar al que está decaído y también debemos corregir al que no está haciendo las cosas bien. Debemos ser hospitalarios con el recién llegado, pero también con el que está solo. Y debemos también alegrarnos con los logros, las bendiciones que otros reciben y no solo con las nuestras. Y la tercera característica del amor es que debe ser un amor proactivo. Es decir, debemos tomar la iniciativa para hacer lo bueno, para buscar la verdad, para buscar la justicia. Porque son cosas que tienen que predominar en nuestra comunidad. Un amor que no se limita a hacer lo que hay que hacer, porque justamente eso es lo que hace el amor de Dios y la gracia de Dios, hacer cosas que no tiene por qué hacer, ir una milla más allá. Es un amor que no se hace remolón, sino al contrario, es un amor que está buscando oportunidades donde servir y ayudar a otros, siempre que esté en nuestra mano. Que estemos dispuestos a hacerlo y hacerlo con alegría. Y lo cuarto y último que Juan nos dice en este texto es cómo podemos estar seguros de recibir el amor de Dios y poder amar de esa manera. ¿Hay alguna forma de estar seguro? Pues sí, Juan da dos claves. La primera es confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esta es la respuesta de Juan, confesando que Jesús es el Hijo de Dios, confesando que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Si queremos tener la vida plena que Dios nos promete, si queremos disfrutar de lo que supone tener una relación desde hoy con Él y para siempre, si queremos dejar una vida atrás, tal vez de exceso, de sinsentido, de despropósito, sin esperanza, la única manera va a ser reconociendo que necesitamos a alguien que nos saque de ahí. Nosotros solos no vamos a poder salir. Y ese alguien es Jesús. Y tal vez estás aquí y no has llegado al punto aún de decir Jesús realmente es el Salvador que necesito. Tal vez no reconoces a ese Jesús, no reconoces ni siquiera que Jesús es el Hijo de Dios. Y puede ser que no tengas claro. No tengas claro qué hizo Jesús por ti, ni por qué lo necesitabas. Si es así, te animo a que leas cualquiera de las cuatro biografías que aparecen en la Biblia sobre Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que leas por ti mismo, que descubras quién es Jesús y cuál era tu condición en relación a Jesús. Que no dejes las cosas con ideas, pues tal vez preconcebidas que tienes o dudas que tienes, sino descúbrelo. Si no sabes por dónde empezar, seguro aquí hay personas que pueden ayudarte y estarán encantadas de acompañarte en ese proceso de conocer a Jesús. La segunda forma que Juan dice, para estar seguros de recibir el amor de Dios, es que nuestra seguridad está en que Él nos ha dado a su Espíritu. Y por eso es un amor sobrenatural. No sale de nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu. Y su Espíritu nos da paz. Su Espíritu nos da esa vida que anhelamos. Y su Espíritu es el que nos capacita para amar a otros. Por eso sin Dios es imposible amar a otros de esta forma. Gracias a lo que Jesús ha hecho, recibimos una nueva vida, recibimos una nueva identidad, pasamos a formar parte de una nueva familia, de una nueva comunidad. Y el efecto del amor de Dios en nosotros es de tal dimensión que, como dice el versículo 17, para que tengamos incluso confianza en el día del juicio. Juan aquí introduce la idea de que habrá un día de juicio donde todos seremos juzgados. Pero ese día, los que hayamos recibido y reconocido que Jesús ya pagó nuestra condena, será un día que podamos afrontar, dice Juan, con confianza. Es un día que no tenemos que temer, porque como leemos en el versículo 18 también, en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No tenemos que temer. Tenemos que tener confianza en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Nuestro expediente, nuestro historial de faltas, de delitos, de pecados estará limpio. Y no porque no hayamos cometido nada a lo largo de nuestra vida, porque hayamos sido completamente justos, sino porque Jesús con su sangre lo limpió. Un amor sobrenatural. Tal vez para algunos les resulte inconcebible, increíble, o sea, no se puede entender que haya un juicio. ¿Qué es incompatible que Dios diga que es amor con que haya un juicio? Pues es justamente porque Dios es amor que hay un juicio. El juicio es una señal que nos muestra que Dios nos ama. El juicio lo que nos está enseñando es que Dios no es indiferente ante las injusticias, ante todas las calamidades y atrocidades que cada día pasan en este mundo. El amor de Dios no puede pasar por alto las injusticias que sufrimos. Al contrario, el amor de Dios lo que hace es correr en busca de la justicia. Ya hace unas semanas veíamos también el capítulo 2, el versículo 1, este texto: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, Juan es consciente que vamos a pecar, no nos desesperemos. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Para el Padre, para Dios, el mal tiene tanta importancia y tanta gravedad que no lo va a pasar por alto. Tendremos que dar cuentas. Va a juzgar el mal. Pero al mismo tiempo, en su amor, pone a nuestra disposición un abogado, y no cualquier abogado, sino Jesús, el justo. Y Jesús en ese día, Él se sentará con nosotros, estaremos de su lado, con los que los hemos aceptado. Y Jesús nos defiende. Será Él el que nos represente delante del juez. Y Jesús tiene toda la autoridad para hablar en primera persona y para decir en ese momento, no temas. Yo ya pagué tu condena. Yo tomé tu lugar. Y de lo que se te puede juzgar, la muerte que merecías, yo ya la sufrí. Ya está todo saldado, ya está todo pagado, ya está todo arreglado. Y Jesús dice esto, porque en sus palabras mismo, Él dice que Él es la resurrección y es la vida. Él venció ya la muerte, Él resucitó. No hay nada que se le pueda imponer. Lo quisieron matar y resucitó. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.